Muy buenas gente, como inicio diseñador hoy toca Regicide, o como lo diré, Regicide. Juego diseñado por Paul Abrams, Luke Badger y Andy Richdale. Perdón por decir tan mal todos los nombres. Con arte de Sketch Goblin, publicado originalmente por Bugged for Mass en 2020 y traído a España por Devir en 2022. Arma un equipo que sea capaz de derrotar a la monarquía corrupta. Son dos elementos de la nobleza a quienes hay que tumbar. Todos los pueblos reunidos para acabar con el reinado del terror, o algo así. Estamos ante un juego cooperativo cuya base son las 54 cartas de la baraja francesa, o de póker, como quieran decirlo. Vamos al lío. Características principales, tipo de juego, cartas. Mecánicas principales, gestión de mano y comunicación limitada. Jugadoras, de 1 a 4. Duración, de 10 a 30 minutos. Nivel de azar, alto. Dependencia del idioma, nula. Componentes, 66 cartas y 3 reglamentos, uno por idioma. Edad recomendada, 8 años o más. Sobre el tema, el manual tiene una línea de ambientación y ya. Las visualizaciones y demás están tematizadas, pero nada más. De hecho, en la presentación ya metí más tema que el manual. Las mecánicas no tienen nada que ver con el tema tampoco. Nota sobre los materiales. Cartas más que decentes y no tiene más material, realmente. Voy a dar una breve explicación. El objetivo del juego es vencer a 12 cartas con dificultad ascendente. Tiene un modo solitario que no explicaré, que solo cambia una norma e introduce una forma de puntuar si se vence. La preparación es bastante sencilla, se separan las 12 cartas que corresponden con las figuras, cada tipo, K, Q y J, se baraja por separado y se ponen boca abajo en el siguiente orden. Al fondo las K, encima las Q y sobre todas las J. Se colocan entre 0 y 2 comodines según el número de personas y se barajan con las demás cartas. Se reparte un número determinado según el número de jugadoras. Las demás cartas se colocan como mazo de robo. Se revela la primera carta del montón de figuras y ese ya es el primer rival a batir. Comienza quien haya cometido un regicidio más recientemente. El desarrollo es bastante sencillo. Se juega por turnos en el sentido de las agujas de reloj. La persona activa debe aplicar, si puede, todos los pasos en secuencia de turno. Jugar una carta o pasar. Activar el poder del palo, infligir daño al enemigo y comprobar si se sigue vivo. Y, si este es el caso, recibir el daño que le hará. Si juega una carta, simplemente la baja y el número de la carta es con lo que hace daño. Se pueden combinar cartas, mismo número y que sumen 10 o menos, o combinarlos con un as que suma 1 a la bajada y su palo como extra. Los palos rojos, rombos y corazones se aplican de forma inmediata. Uno permite robar cartas y el otro meter cartas en el descarte en el mazo de robo. Los palos negros, tréboles y espadas afectan al daño infligido, lo duplican o protegen del daño que se recibirá. Ah, hay que tener en cuenta que si la carta jugada coincide con el palo del enemigo, por ejemplo, juegas un 7 de corazón contra una Q de dicho palo, no se aplica el efecto del palo jugado. Si se vence ese bicho, va o al mazo de descarte, si se supera el valor de vida del bicho, o como la carta superior del mazo de robo, si se iguala su valor de vida. Además, tras derrotarlo, se revela el siguiente enemigo, y quien acaba con dicho enemigo abre el turno contra el actual. El personaje enemigo hará daño según su tipo. Las J hacen 10, las Q hacen 15 y las K hacen 20, menos las espadas jugadas. Al recibir el daño, la jugadora debe descartar el valor con cartas de su mano. Si se pasa, piña, no hay vuelta. Si la jugadora no se puede descartar el valor de daño recibido, cae derrotada y se ha perdido la partida. Sí, se puede quedar sin cartas en la mano. Y rezar para que alguien juegue rombos que le permitan robar cartas. Hay algunos detalles en los que no he entrado. No es un tutorial, es una explicación general. Pero básicamente ese es el juego. La partida finaliza o cuando se vence a la monarquía reinante o cuando el grupo de jugadoras es derrotado. Se pierde cuando no se puede aguantar el daño recibido, como ya se explicó, y también cuando, en su turno, la jugadora ni puede jugar cartas ni puede pasar. Ahora pasaré a dar una breve opinión. Este juego es bastante popular, en gran medida porque es de esas propuestas a partir de algo completamente cotidiano, una baraja de cartas común y corriente que cualquiera puede tener en su casa, que consiguen, con cuatro reglas, dar un nuevo juego a ese elemento común. Además, al ser un juego de la baraja de siempre, lo puedes probar sin problemas, sin necesidad del juego editado. Personalmente fue lo que hice, antes de que llegara la edición española, y la verdad, cuando lo anunciaron ya lo reservé. ¿Por qué? Porque tengo bastantes barajas, es una de las cosas que colecciono. Bastantes, no muchísimas, pero sí unas cuantas. Y esta no tiene tampoco mal precio. Tiene un arte bastante atractivo, entonces tenía todos los elementos que me permitían decir, ¡buah, me justificaba yo solo la compra! Sky Globin se marca un diseño de personajes buenísimo, que le da bastante cuerpo a un juego que no deja de ser números y palos de la baraja francesa, teniendo cada número un tipo de personaje, pero sí que echo en falta una ilustración de fondo. Muchos juegos de solo números y palos recurren a ilustraciones en conjunto o a encontrar una historia con el arte que este juego ni siquiera intenta. Es un juego de comunicación limitada donde las normas son relativamente sencillas de seguir entre lo que se puede y no se puede decir. Tampoco es que sea un juego complejo o de grandes estrategias donde esta comunicación limitada resulte realmente un muro contra el que luchar. pero sí le da cierto sabor al juego y evita el efecto líder al no poder nadie plantear el turno del resto de personas al no conocer qué tiene en la mano. El título es bastante táctico, donde vas resolviendo como puedes con las cartas que tienes. Sí, puedes contar un poco las cartas, como en cualquier juego de baraja francesa, pero eso te da la información de probabilidades, no te da algo fidedigno sobre el cual construir una estrategia. A veces guardarás unas cartas para más adelante y a veces apurarás más su uso. El cuándo matar a un rival sí que es importante, y dentro de los límites de comunicación, eso se puede medio transmitir, ni se te ocurra dejármelo, o déjamelo a mí, sin más detalles. Lo cual le da cierto apoyo a lo que es un juego cooperativo. Intentar acabar con los rivales con el número exacto de daño es clave para que la partida se pueda ganar, así de sencillo. Que esas cartas potentes entren pronto en la mano de cualquier persona es necesario, sin la menor de las dudas. Pero no siempre se puede, claro. De hecho, será algo que se busca, pero se consigue poco. Los turnos son rápidos, en general, y te mantiene todo el tiempo enganchado a lo que ocurre en la mesa, en tanto que el objetivo es común y sin distracciones. Hay que vencer a esa carta que está en el medio. Todo lo que se ha puesto antes en la mesa cuenta, y todo lo que se pondrá después también. El azar está bastante presente en el juego. Que salgan dos rombos como enemigos de forma consecutiva te puede hacer un gran roto, y ya casi puedes ir dando por perdida la partida, sobre todo si te ha ocurrido entre la Q y la K. Y sí, es la probabilidad baja, pero no es tan baja. Creo que ronda el 6,25% si no he hecho mal las cuentas. Pero no solo eso, simplemente hay momentos en que nadie tiene en su mano rombos, o los que tiene son bastante insuficientes, o corazones, o todos los números que te van tocando son bajos. Con un golpe de la Q o la K ya te dejan en los huesos y ya se ha perdido la partida, por más que tuvieras muchas cartas en la mano. Sabiendo el alto grado de azar que tiene, no deja de ser un juego breve en que ya sabes lo que hay y no molesta demasiado. Eso sí, el juego permite poco control del azar, tal vez solo con los comodines, que permite elegir la siguiente persona a jugar, pero es muy limitado y no deja de ser solo dos cartas entre 42. El juego escala bastante bien, contando su variante a 1, que juega bastante, casi no cambia nada del juego base, salvo el funcionamiento de los comodines. Tal vez el azar se sienta más a 4 personas, por eso de tener pocas cartas en mano, y si son bajas, un solo golpe de rival te mata, sin más. En solitario funciona como un rompecabezas táctico simpático que puedes ir jugando mientras ves un partido o cosas por el estilo. Es una buena actividad complementaria que ocupa poco, o para matar ratos en ciertos sitios. La duración está bastante contenida, aunque al final jugarás más rato de lo que viene a ser una sola partida. Y es de esos juegos donde es raro echarse solo una. Pica lo suficiente para jugarlo muchas veces de manera consecutiva, sobre todo si se ha perdido rápido. No sé, esas derrotas de 10 minutos en las que no has llegado ni a la K se deben de vengar en el momento. Cosa que ocurre bastante en realidad. Las postpartidas no son especialmente interesantes, un par de comentarios y otra partida, de esto o de otra cosa, en parte porque no tiene historia ni nada, en parte por su corta duración. Eso sí, tiene momentos épicos en que se encadenan buenas cartas, derrotas enemigas con el número exacto y robas dicha carta de forma casi inmediata que hace que las partidas tengan una montaña rusa de emociones. Y así funciona. Es un juego que engancha, con una propuesta muy sencilla y que recomiendo mucho probar. Con eso termino la mini reseña de hoy, muchísimas gracias por escucharla y hasta la próxima. ¡Adiós! Créditos. Además de su servidor, Humtron, tenemos el audio de Horspiel, Verstadt, Bad, Hersfeld, que es el bit 5. Luego tenemos el barajeo de cartas de Death Pie. Por último, tenemos el sonido del knock knock de M, Lest N1.